Desde el comienzo de la humanidad, lo que nos ha distinguido de los animales es nuestra capacidad de ficcionar, de contar historias. Somos los únicos con la capacidad de inventar y eso nos ha permitido evolucionar. Desde la tradición oral, los mitos y las leyendas han reflejado nuestra historia y nuestro pensamiento hasta desembocar en la literatura, con todos sus géneros. Hoy emprendemos una nueva aventura a través de las ondas que nos llevará a universos desconocidos en la mejor compañía. Ponte cómodo, relájate y acompáñanos a los viajes de Gulliver. Hoy nuestro viaje nos acercará a la historia, esa gran desconocida. Intentaremos distinguir entre la literatura histórica y ficción. ¿Qué es la literatura histórica y por qué tiene tanto éxito? ¿La historia es ciencia ficción o, por el contrario, la historia necesita de la ficción? Estas preguntas y algunas más trataremos de contestar acompañados de un invitado muy especial, un escritor de novela histórica que tiende puentes entre España y América, entre la novela y la historia y entre la ficción y la realidad.
Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este primer programa de los viajes de Gulliver. Un programa que viene de la mano de Cadena COPE y la asociación La Sombra del Ciprés. Pero antes de comenzar la etapa de hoy, me gustaría presentaros al resto de la tripulación que nos acompañará en este viaje. En primer lugar, quisiera saludar a nuestra poeta, María Eugenia Hernández. ¿Qué tal, Maru?
Hola, buenas.
A continuación tenemos a nuestra experta en relatos, Begoña Jiménez. ¿Qué tal, Begoña?
Hola.
Y, cómo no, a nuestro historiador, Sergio Sánchez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, muy buenas.
Además, en la técnica nos acompaña Manuel Gutiérrez. ¿Y quién les habla? César Díez Serrano. Bueno, Sergio, ¿quién nos acompaña hoy?
Hola, pues hoy tenemos aquí a un invitado muy especial. Él es Humberto Mendoza Ruiz de Zuazu, es nicaragüense, es médico de profesión y literato por vocación, si no me equivoco, y se ha dedicado y se está dedicando a la literatura histórica. Tiene su libro Más allá del Darién, en busca del estrecho, que narra la parte de la conquista de América, y aquí le tenemos. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Humberto, como nos ha contado Sergio en la introducción, hoy el tema central de este primer programa va a ser la novela histórica. Y vamos a abusar un poquito de ti y aprovechar tus orígenes para lanzarte la primera pregunta de esta tertulia. Ya sabemos que has escrito un libro histórico, pero nos gustaría preguntarte, ¿qué hecho histórico que no hayas narrado todavía sobre la conquista de América te gustaría narrar?
América está llena de múltiples historias, ¿no? Y todas las historias son dignas de ser narradas. Y dentro de ellas, la llegada de los españoles y el inicio de una nueva América, que en aquel entonces no se llamaba así, y que fue a la llegada de España primero y luego otros países europeos, empieza la América mestiza. Realmente creo que es difícil elegir, ¿no?, cuál me gustaría escribir. Sí que te diría así en primicia que dentro de mi actual interés de investigación, que espero que se convierta en otra novela, está el Virreinato de Perú, que fue el primer virrey del Perú, procedía de Ávila, Blasco Núñez Vela. Tuvo un enfrentamiento férreo contra los Pizarro. Blasco Núñez Vela era una persona legalista. Quizá no tuviera un especial interés en los derechos humanos de los indígenas, o quizá sí. Pero sí tenía claro que el emperador Carlos V lo envió ahí para evitar los desmanes y los terrores que estaban ejerciendo los Pizarros, y su decisión era cumplir con esa normativa. Creo que esos hombres legales que quisieron cumplir con el mandato de los reyes, de los emperadores españoles, de que se respetara hasta donde se pudiera los derechos de los indígenas, creo que son dignos de contar.
Porque en realidad se ha escrito mucho sobre la conquista. Nadie mejor que nuestro historiador Sergio Sánchez para que nos reafirme en esa teoría. Por ejemplo, a ti, ¿qué te gustaría relatar en una novela?
Uf, eso es una tarea ingente y soy incapaz de definirlo, como ha dicho, es que son tantos que reducirse solamente a uno, el que ha dicho Humberto sí me gusta, aunque creo que luego perdió la cabeza,
perdió,
el Vasco Núñez la perdió, así que sí que está un poco en boga y señalaría la hazaña que hizo Blas de Lezo. Defendiendo Cartagena de Indias. Yo creo que me quedaría con esa, pero aún así yo creo que hay millones y millones de hechos y muy desconocidos por todos nosotros.
Y Maru, ¿hay algún hecho histórico relativo a la conquista de América o algún elemento que te haya llamado la atención?
Hombre, pienso que siempre se escribe más desde el punto de vista del conquistador que del conquistado a veces, ¿no? Entonces, cualquier hecho me parece que sería interesante escribir una novela desde el punto de vista del pueblo conquistado, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Que también es cierto que sí que hay libros o películas que se intentan ya meter en ese punto, ¿no? Pero bueno, o sea, más con un rigor histórico de las fuentes que hubiese todavía, vamos, que hubiese ahí ahora mismo, poder hacer algo de ese estilo, ¿no?
Sí, relacionado con eso, Begoña, yo te quería preguntar, ¿cómo crees que trata la literatura al descubrimiento y otros hechos históricos desde el punto de vista del victorioso, del conquistador, del conquistado, del que pierde? Ya digo relacionado con el descubrimiento de América, pero lo podríamos extrapolar a cualquier otro hecho histórico. ¿Cómo crees que lo tratan?
Hombre, está claro que la historia la escriben los vencedores en todos los aspectos, tanto en lo que es un hecho histórico tal cual como en un hecho de conquista de un territorio nuevo. Uh-huh. Entonces, muchas veces la información que tenemos nos la tenemos que creer, es tal cual, o sea, tal cual nos la cuentan, pero evidentemente mucha falsía dentro de,
uh-huh. ¿Y de cómo se vive esto en Centroamérica, Humberto, desde el otro lado del Atlántico? Este tipo de relatos, que a lo mejor aquí desde España lo tenemos totalmente asimilado, sin embargo, en otra parte del mundo incluso puede haber textos que resulten una ofensa.
Sí, hay para todo, ¿no? Yo la novela que escribí, que me presentó Sergio, ¿no?, que Más allá del Darién, En busca del estrecho, narro la historia desde los dos puntos de vista. Tengo la suerte de vivir en España desde hace muchos años, más de 30, pero ser originario de Nicaragua. Por lo tanto, en la investigación que hice sobre la llegada del primer español a tierras costarricenses y nicaragüenses, que era el capitán Gil González Dávila, oriundo de Ávila, leí e investigué el papel que él tuvo en las narraciones de los cronistas españoles, pero también tuve la oportunidad de estar en donde él llega, que era la ciudad de Rivas, y vivir con la gente que sigue viviendo ahí y que son parte del mestizaje y parte de aquella historia. Hay de todo, como te decía al principio, hay sentimientos, yo creo que más de saltamiento político o de intereses de gobierno, de mantener una chispa de rencor, absurda, ¿no?, 500 años después, y después de 200 años de independencia, donde no se puede seguir culpando a lo que pasó durante hace 5 siglos, cuando ha habido 200 años de república y que han ido también en situaciones de desigualdad y de maltrato al indígena, tanto más que cuando estaban los españoles como imperio. Pero también hay la lectura de si efectivamente hubo matanzas como en todas las conquistas. También los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos más poderosos, eran también pueblos imperialistas, ¿no?, de invasiones y de matanzas y de actitudes que quizá vistas desde el punto de vista del cristiano de aquellos tiempos y actual, pues eran barbaridades, ¿no?, de arrancamiento de corazones, de antropofagia, que no se pueden tampoco ver desde ahora como una cosa terrible, sino entender que aquello era la forma de la cultura de aquellos pueblos, ¿no? Y que hoy por hoy yo creo que muchos latinoamericanos entienden que somos parte de un mestizaje, ¿no? Los estudios genéticos que se han hecho en muchos países de América Latina, por ejemplo en Nicaragua, que es donde yo nací, han hecho estudios de procedencia genética. Nicaragua tiene un 70% de personas mestizas, un 15% de personas blancas y el resto negros o indios. Y la genética más predominante en un 40 y tantos% es española, ¿no? Uh-huh. Entonces, decía un poeta y escritor nicaragüense, el coronel Urtecho, que es un poco esquizofrénico, ¿no? Tirarnos piedras contra nosotros mismos, ¿no? Puedes mirarlo como un hecho histórico que se puede narrar con la brutalidad que crees que ocurrió o no, pero como hablas de los romanos o de Alejandro Magno o de Gengis Khan, ¿no? Yo creo que lo demás es política.
Y Humberto, ¿tú crees que la literatura eso se traduce en hacer una literatura de buenos y malos o debe de trascender más allá de ello? ¿O la visión de los vencidos o de los ganadores?
Los indios y vaqueros están a la orden del día, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, hombre, yo los últimos libros que yo he leído sobre la conquista, hombre, siempre han tratado de una manera respetuosa, ¿no?, al indígena. Escrito por españoles, ¿no? Por ejemplo, el libro de José Luis Pérez, que habla sobre Hernando de Soto, se llama La huella del conquistador, ¿no? Hernando de Soto fue un personaje muy importante en la conquista de América, participó también en la conquista de Nicaragua, es un personaje importante en mi novela, pero luego se destacó más en la conquista del Perú y luego en el descubrimiento del río Mississippi, donde él fallece, ¿no? Y hay una serie de televisión que no sé si la habéis visto, os animo a verla, que se llama Conquistadores Adventum, que es una serie española que habla de la conquista de una manera muy, muy valiente, ¿no? Para ser escrita por los españoles, pero de una manera cruda, ¿no? Sin escatimar en la violencia que ocurrió. Entonces yo creo que ahora los conquistadores, los ganadores, en cierta manera están haciendo una escritura y una incluso unas series o películas bastante fidedignas, como la película El Dorado o Oro, ¿no?, que hace poco se presentó.
En relación a esto que comentábamos, una pregunta para Maru. La conquista que conocemos, ¿crees que es realidad o es ficción o es una mezcla? Lo que se nos ha transmitido a través de la literatura.
Yo creo que es un poco una mezcla de las dos, ¿no? O sea, evidentemente es un hecho histórico y como hecho histórico es real, ¿no? Y es verdadero. Lo que pasa que también no es que sea ficción, sino que es el punto de vista que yo creo que lo que comentaba un poco Humberto ahora en su última intervención, ¿no? Dependiendo quién te cuente la historia, te la cuenta de una manera o te la cuenta de una manera distinta, ¿no? Entonces, creo que es verdad, o sea, lo que pasa que hay cosas pues que o bien en su momento se exageraron, a lo mejor, porque hay que ponerse también en ese punto de vista, ¿no? O sea, ver las cosas desde el momento en el que se hizo en la conquista, pues en el momento en que se llega a América a un triunfo enorme. Bueno, ni siquiera ellos en un primer momento sabían que habían llegado así, ¿no?, a conquistar un territorio nuevo e inexplorado. Pero claro, entonces yo creo que todo está a lo mejor un poquito exagerado en cuanto a lo que podías encontrar, a lo que podías esperar, pero que es una mezcla pero bastante real, yo creo. Luego, dependiendo también, que es lo que decíamos antes, ¿no?, depende de quién te cuente las cosas, es de una manera o de otra, pero en todas las cosas.
Hay una pelea bastante constante yo creo que en la literatura global, que es que, bueno, por el motivo que sea, parece que todo lo que procede de la cultura anglosajona es más sensible de llevarse al cine y demás. Y yo os quería preguntar, empezando por Begoña, ¿qué hecho histórico o qué novela en habla hispana te gustaría o que se llevara al cine en relación con la conquista de América?
Pues no sabría decirte. Pues, por ejemplo, la de nuestro invitado estaría muy bien, porque es un punto de vista distinto. No sé, es que hay tantas que yo qué sé, desde que vimos La Misión, que a todos nos enamoró, es muy difícil.
Citaba antes, Sergio, por ejemplo, la figura de Blas de Lezo, que en los últimos años se ha convertido en una figura del amor patrio, y sin embargo, por lo menos hasta donde yo sé, no se ha llevado al cine, no se ha llevado a ninguna serie, y sería, si esto lo coge algo la industria de Hollywood, o si este personaje hubiera sido inglés, posiblemente estaríamos hablando de un personaje
de un superhéroe.
No sé si hay algún hecho que os gustaría a los demás.
Yo creo que tampoco, ¿no? O sea, sinceramente, no creo
¿Te
que...
¿Te vas a meter conmigo?
Sí. A ver, quiero decir que No es por el hecho de que sean personajes hispanos que sean menos llevables al cine o a la literatura, porque no es así, o sea, Colón, o sea, aunque en Nápoles no se supone tal, pero y de la conquista de América y de personajes y conquistadores españoles, o sea, se han hecho infinidad de cosas, o sea, no creo que a lo mejor lo promocionen, lo hagan de una manera distinta o tenga más aceptación por el público, es distinto, ¿no? Pero en realidad, en todo lo que tiene que ver con este tema, está metida España, ¿no? O sea,
yo quizá echo de menos un poco más el papel de las mujeres en la conquista, tanto las conquistadoras como las conquistadas. No sé qué papel jugaban las mujeres, sobre todo las indígenas, ¿no? Yo creo que eran seres más con más entidad de lo que a lo mejor se les ha representado. No sé qué opinas.
Sí, la verdad es que el papel de la mujer, aunque estaba reducido, ¿no? Porque era una época de militares, de curas, ¿no? Y de dejar a las esposas muchas veces en casa, en España. Hay otras que fueron a la conquista. Uh-huh. Por ejemplo, en cuanto a Centroamérica, el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, que era un personaje oscuro, un personaje durísimo, tanto contra españoles como españoles que se rebelaban como contra indígenas, su mujer fue una persona muy importante, ¿no? Isabel de Bobadilla, familia de la mejor amiga de Isabel la Católica. Isabel de Bobadilla fue una persona que acompañó a su marido, también le acompañó alguna hija, y esta hija se casó con Hernando de Soto, que hablábamos antes, ¿no? El descubridor de Mississippi después de muchos hechos. Y cuando su marido muere, con 91 años, ella se queda en Nicaragua con un cierto poder, ¿no? No de gobernadora, pero sí de personaje de una influencia tremenda, ¿no? Muy importante, y su hija también. De por sí hay algún libro dedicado a la figura de Isabel de Bobadilla y de su hija, escrito por un escritor nicaragüense, donde son los personajes importantes, ¿no? En cuanto a las indígenas, también, por ejemplo, en Nicaragua, el cacique que existía de mayor poder en Nicaragua se llamaba Nicaragua, por eso luego se llamó Nicaragua por él, ¿no? Nicaragua en pequeñito, en contracción, pero realmente era Nicaragua. Y su mujer Xochitl, que quiere decir flor en náhuatl, en el idioma de los aztecas, fue también una persona tremendamente importante, ¿no? Como compañera de acción, ¿no? Y tanto en el primer momento, cuando él decide dialogar con los españoles y dar una oportunidad a la paz, como cuando ve que hay otros españoles que vienen detrás de Gil González, que vienen con la idea de invasión y arenga y anima a un cacique derrotado de que tiene que liderar a su pueblo. Entonces sí que hay figuras impresionantes, ¿no? Y desde luego Malinche, ¿no? La doña Marina, la amiga amante de Cortés, pues también se merece todo un libro y una película, seguramente.
Una película,
¿no?
Que daría mucho que sí. Mucho juego, sí.
Sergio, necesito que desempates esto.
Desempate. Yo sí que estoy de acuerdo con vosotros, como decía Begoña, y hablando de la Malinche, yo siento una debilidad por Hernán Cortés también. Entonces sí que me gustaría hacerlo. Sí hay mucho que nos ha contado, mucho que por contar, mucho por destacar, y también quería decir, a colación de lo que decíais antes sobre esta visión, o que si es literatura de ficción, había, cuando llegan allí los españoles, no conocen todo, entonces lo exageran. Si habéis visto, la mayoría de vosotros me imagino que sí, la película de 300, que salen ahí como figuras monstruosas, es una visión tergiversada aposta, de que no lo conocían, entonces lo exageran. O sea, es como cuando hacían un mapa antes y ponían la figura de un dragón porque había cosas desconocidas, pues en esto igual se encuentran a lo desconocido. Entonces es lo que yo creo que es lo que nos llama mucho la atención de todo ello. Así que un millón de cosas más, vamos.
Bueno, Humberto, hemos decidido rescatar del pasado la Inquisición. Uh-huh. Y entonces, bueno, para eso hemos contratado, nos ha dado presupuesto COPE para contratar nuestra inquisidora particular, que es la temible Maru. Y te vamos a someter un test que esperemos que superes.
Adelante, bueno, qué miedo, ¿eh?
Oh,
Bueno, Humberto, pues vamos allá. Lo que sí que debo decir que son preguntas todas que quiero que me las contestes de una manera muy breve, o sea, muy categórica, excepto una que te voy a dar opciones a elegir. La primera de ellas, ¿qué libro quemarías, echarías a la hoguera?
Ninguno.
¿Seguro?
Seguro. Bueno. Ahora mismo no se me ocurre.
Muy mal, tienes que mojar.
Ningún libro para quemar. Es que no se me ocurre. Fíjate, igual si lo pensara un poco, porque no soy una persona que me cuesta un poco responder de una manera tan rápida. Por eso a veces hablo demasiado, ¿no? Para ir desarrollando mi idea.
Bueno, te dejo que pienses.
Entonces, ahora mismo, incluso recordando, o sea, tratando el tema de la conquista, no hay ningún libro que me haya ofendido tanto pero, como que para querer lo quemar. Ya sé que estamos fuera de la conquista también.
Sí, estamos
pero,
fuera.
Pero
de ninguna participante de Gran Hermano. Ni eso también
estoy
lo salvas.
Estoy pensando en el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pero me parece que no ha escrito ningún libro. Igual lo hubiera quemado.
Nos vale como respuesta.
La dos. ¿Qué libro te arrepientes de haber leído? ¿Alguno?
Hubo un libro, puede ser American Psycho, ¿os suena? American Psycho.
A mí no me suena, pero...
American Psycho era un libro violentísimo, que era bestseller en Estados Unidos, traducido al español aquí, que no sé cómo lo pude aguantar hasta el final. Uh-huh. Es decir, ese libro, creo que puedo, ahora acordándome de él, creo que puedo contestar la primera pregunta.
Sí, ¿verdad?
Porque es el único libro que yo he tirado a la basura.
Claro, es que son preguntas mejor... trampa
sí,
todas.
Sí. Aquí aprietas un poco y ya y
si hubiera, si me hubiera acordado de él, porque era un libro tan violencia gratuita, sí. ¿Sabes? Sin ningún sentido, de un asesino, una persona mía, rica, pero frustrada, y su deseo era hacer daño fundamentalmente a mujeres, martirizarlas, torturarlas hasta el final, hasta ocasionarles la muerte, pero sin ningún tipo de sentido, ¿no? Ni siquiera era una persona que estuviera diagnosticada de nada, ni sé qué quería el autor transmitir. Muy lo bien. Cual me resultó realmente desagradable.
Pues ya tenemos libro a tirar.
Y al autor también, a todos. La tercera. ¿Qué libro jamás reconocerías en público que has leído? Porque te da vergüenza.
Es un buen momento.
No te oye nadie.
Vamos a ver. ¿Algún libro que reconocería que tengo cierta vergüenza de haberlo leído? ¿Cuál podría ser?
Autoayuda, Gran Hermano.
Hombre, leí esta de los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, pero no me resultó tan mal al final, ¿eh? Es un libro muy tópico, no sé si lo habéis leído alguno.
No, yo sé, no.
Es un sí, libro, aquí ahora nadie ha leído nada.
Es un libro de un matrimonio que por cierto, ambos venían de divorcio, donde intentan dar pautas a las parejas de comportamiento, pero muy 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 típico, ¿no? El de pensando más en Marte, duro, hombre, ¿no? Guerrero, y la mujer de Venus, pues sensual, utilizando otras artes, ¿no? A mí no me disgustó, pero no, lo cuento aquí porque habéis cerrado los micrófonos,
cerrado.
¿No? Pero
no, si escucha no... Nadie, no escucha nadie.
Muy bien. Vamos allá. ¿Y qué libro regalarías a tu peor enemigo, a una persona que no aguantes?
Como a mí.
Por ejemplo, como se
dice. Venga, le voy a hacer un regalo a mala idea, le voy a comprar este libro.
Pues... quizá ahora, volviendo otra vez a lo que hablábamos
al
principio, ¿verdad? Pero antes de acordarme de American Psycho, yo le regalaría un libro sobre derechos humanos al presidente de Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Es una persona tan déspota que creo que no estaría mal un libro que le recordara el que hay que respetar a la gente, ¿no? Y que hay que tener un comportamiento más digno.
Pues le decimos al señor Cope que nos prepare un palé de libros.
Sí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y van ahora mismo, salen ahora mismo.
De los años 40.
Ahora mismo salen para allá.
Muy bien. Bueno, pues siguiendo con los libros, pero cambiando un poco de tercio, vamos a preguntar, ¿todo lo que se publica es digno de ser leído?
No, ahora todo el mundo puede publicar y realmente yo creo que hay verdaderas basofias, ¿no? de libros. Ciertamente ya no tengo yo la capacidad de cuando lo de American Psycho tragármelo entero, ¿no? A veces ya lo dejas con las primeras líneas, ¿no? Pero creo que ahora hay muchos libros buenos, hay otros libros buenos que no llegan a donde tienen que llegar porque depende de la suerte y del padrino que tengas. Y hay muchos libros malos que se está vendiendo muy bien, pues porque tienen buenos padrinos.
¿Tu libro es digno de ser leído?
¿Perdón?
¿El tuyo? ¿Tu libro es digno de ser leído?
Yo creo que sí, pero no por ser un buen libro, sino porque es una labor histórica. A mí, el orgullo que tengo de mi libro es el tiempo que le he dedicado para la investigación. Entonces creo que aunque sea pueda ser aburrido en algunos momentos, puede ser, de por sí hay capítulos que yo creo que son un poco tochos en el sentido de que no los novelé, sino que los dejé como historia. Creo que como documento histórico está bien como referencia.
Muy bien. Es que eso es esencial.
Mm. Pues ese no lo podemos leer, venga.
Vale. Ese no le queda.
Ese no le queda.
Ahora, dentro de todas las frases que tú escribiste en tu libro, ¿cuál de ellas elegirías para poner en el estado del WhatsApp?
Bueno,
no vale poner ahí anuncio en WhatsApp en busca del Dairen.
Hemos decidido que vamos a ahorrar el trabajo a todas esas personas que están en su cama por la noche. Santo, ¿qué le voy a poner a esa persona para que?
A mí el libro comienza con la llegada de Gil González Dávila a Nicaragua. Y se entrevista con el cacique Nicaragua, que era el cacique principal de aquella zona. Y el cacique le hace unas cuantas preguntas y que entabla una relación de preguntas de historia, de teología, de antropología, incluso de astronomía. Y a mí una de las preguntas de las sorpresas que se lleva cuando están hablando de religión Nicaragua, y se la pregunta a Gil González Dávila, es que le dice, ¿no? ¿Y cómo Jesús, siendo Dios, es hombre y su madre virgen pariendo? Yo creo que es un tema que es difícil de transmitir y de explicar, si no es por un acto de fe, ¿verdad? En creer en cosas que anatómicamente o naturalmente son difíciles de entender. A mí es una frase que una de las preguntas de Nicaragua que me llama mucho más la atención y que resumen las dificultades que tuvieron los pueblos indígenas de entender ciertas cosas, ¿no?
Y seguro que tus contactos al leer ese estado dirán lo igual, se comerán la cabeza pensándolo.
Sí, sí, desde luego que sí.
¿Qué le pasará a Humberto?
Desde luego que sí.
Bien, vamos a por la siguiente, Humberto. En esta te voy a dar yo las opciones para que elijas una respuesta.
Vale.
Acabas de recibir una crítica negativa de tu libro. Ante esta incómoda situación, ¿cómo reaccionas? A. Sonríes porque la procesión va por dentro. B. No dices nada, porque total esa persona va a sufrir dentro de poco un desagradable accidente. Te tomas unas cañas con esa persona, pero paga él que te lo debe por la crítica malo. O tú nunca tienes críticas malas o negativas.
Me gusta la tercera.
Te tomas unas cañas.
Sí, me gusta. Sí,
que pague ella.
Porque yo creo que tenemos que tener la tolerancia suficiente para recibir las críticas. Algunas te pueden gustar más o te pueden gustar menos, y también saber que no a todo el mundo le gusta a veces el género que tú estás trabajando o la forma en que tú has escrito, ¿no? A mí me dolería más la crítica de que me dijeran que lo que yo he escrito y he investigado es mentira, ¿no? Uh-huh. Que lo he manipulado, ¿no? Eso me parecería ofensivo. Pero el que le parezca un aburrimiento o lo que sea, pues es entendible, pero bueno, tendrá que pagar duramente una caña, ¿no? Por haberse atrevido a decírmelo.
Muy bien. ¿Has tenido que mentir a algún colega escritor que te haya pedido opinión sobre el libro que acaba de escribir, su manuscrito, o el libro que ha escrito, vamos? O sea, que te haya pedido opinión en materia literaria.
Sí, yo soy bastante... Vamos ¿a qué vamos a hacer? Hay que confesar. Yo soy muy benevolente, no soy un buen crítico. No me dejéis vuestros textos porque si me gustan, pero tengo que criticarlo, lo haré. Pero si me parece un bodrio, probablemente no lo diré. Entonces, en algún momento me ha caído algo malísimo, ¿no? Y se lo he dicho con mucha suavidad de que es muy mejorable, ¿no? Pero creo que tenía que haber sido más incisivo.
No sé qué pensar, que has leído el mío.
El tuyo es muy bueno.
Gracias, ¿qué vas a decir? Me quedan todavía preguntas.
Vamos con las dos últimas.
Venga, ¿qué porcentaje de ventas de tus libros crees que se deben a las personas que lo compran por compromiso?
La mayoría. cuando nos dedicamos a la pequeña industria, es decir, a la autoedición y sacas unos centenares de ejemplares a ver si hay suerte o no, el que sabes que tus amigos quizá no, porque a muchos amigos se los terminas regalando a familiares, ¿no? pero compañeros en el trabajo, vecinos, siempre al final el que te dice que ha leído tu libro le conoces de la calle, ¿no? Hombre, me gustaría pensar que como es, insisto, un libro que tiene una profundidad de investigación, pues alguien le ha podido interesar, aparte de porque me conozca, el aprender un poco de aquella historia, ¿no? Pero sí, yo creo que muchos nos conocemos, les conozco de la vida.
Bien, y la última, Humberto, ¿has perdido o has ganado con los libros?
He ganado muchísimo, muchísimo. Con los libros en general y con el mío en particular, he descubierto un mundo extraordinario y entre ellos, pues sin hacer pelota, el de estar aquí, ¿no? Contando un poco esa historia que investigué. La verdad es que es difícil pensar que un libro o escrito por ti o leído por ti o regalado por ti o habiendo sido recibido vaya a ser negativo en tu vida, aunque sea americancico.
Y ahora ya, esto no es una pregunta, esto es una petición de que le dejes al siguiente invitado que venga al programa una pregunta que le quieras hacer tú. Un poco incómoda.
Pues, por ejemplo, yo creo que un reto que tienen los escritores pequeños, ¿no? Como que escribimos para un público cercano, como hablábamos antes, es saber si se plantea escribir un libro y que le vaya mal, y quisiera escribir otro libro, si esa mala experiencia le condena a ya no volver a escribir, uh-huh. o tiene la valentía de, a pesar de saber que le ha ido mal, quiere volverlo a intentar.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien.
A ti.
Pues hasta aquí este primer programa de los viajes de Gulliver. Daos las gracias, por supuesto, a Humberto. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a todos vosotros.
Gracias a todos los oyentes que nos han acompañado hoy. Recordaros que podéis seguir nuestras peripecias a través del Facebook de Cope Ávila, el Facebook de La Sombra del Ciprés y en la página web cope.es/Ávila. Y recordad siempre que con los viajes de Gulliver siempre se crece. Muchas gracias.
Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.